Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. En este nuevo mundo que nos ha traído el coronavirus han cambiado muchas cosas. De pronto se habla de cuestiones de las que no se hablaba antes. De pronto se hacen declaraciones quizá de amor que no se habían hecho antes. Se oyen te quieros que no habían sonado antes. Se habla, ya digo, de cosas de las que se hablaba muy bajito porque tenían que ver con lo más importante en la vida. Ha cambiado mucho nuestra vida, ha cambiado la economía, ha cambiado la política. Ha cambiado la economía y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Cos, ha hecho un comunicado que es importante. Pablo Hernández Cos, además de ser gobernador del Banco de España, es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que es, bueno, el banco que rige los destinos del euro. Y en ese comunicado Pablo Hernández Cos dice dos cosas: que nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes, con una intensidad incierta, perturbación sin precedentes, y dice otra segunda cosa, que en Europa se deben de tomar medidas fiscales ambiciosas. Los gobernadores de los bancos centrales siempre hablan con palabras muy medidas, muy precisas. Bueno, lo que está diciendo el gobernador del Banco de España son dos cosas, ya digo, que tenemos un lío económico de cuidado y que hay que darle a la maquinilla para inyectar dinero. Eso significa políticas fiscales europeas comunes y ambiciosas. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora para afrontar la situación complicada que tenemos? En España se han hecho fundamentalmente dos cosas. Una que es flexibilizar los ERTEs. Los ERTEs no se utilizaron en la anterior crisis porque, claro, las empresas en 2008, 2009, 2010 no querían un expediente temporal de empleo porque no preveían que se iban a seguir trabajando. Lo que hacían era cerrar porque pensaban que no podían seguir adelante. La flexibilización de los ERTEs lo que hace es decir, oye, de momento pongo a estas personas a cobrar el paro y a ver si puedo ponerlas activas pronto. Y la segunda cuestión que se ha activado es los 1.000 millones, se ha anunciado que se va a activar los 1.000 millones de crédito o de avales. Bueno, esto tiene que concretarse y lo que evita es que las empresas, porque no puedan afrontar sus pagos, tengan que cerrar. Entonces le metes liquidez a través de los avales. A eso, que es lo nacional, se ha añadido la decisión que ha tomado esta semana el Banco Central Europeo, que es 750.000 euros para la compra de activos. ¿Esto qué quiere decir? Como España y el resto de países van a entrar en un mayor déficit y una mayor deuda, antes se decía, hasta hace 10 días se decía, hay que reducir déficit, hay que reducir deuda, ahora no, ahora hay que conseguir liquidez y eso se consigue, o sea, el dinero no se saca el dinero uno de la manga, uno tiene que endeudarse. Bueno, pues con esos 750.000 millones de euros, lo que dice el Banco Central es, yo voy a comprar toda la deuda, saco el bazooka y garantizo la liquidez. ¿Qué es lo que está diciendo el gobernador del Banco de España? Que hay que dar un paso más. Es decir, no solo los 750.000 millones para que, como nos vamos a endeudar, como los gobiernos se van a endeudar más, hay que comprar los activos, es decir, los bonos, es decir, la deuda, sino que hay que utilizar otros mecanismos. ¿Otro mecanismo qué significa? Pues el MEDE, los sistemas de rescate y los eurobonos. ¿Qué significa esto de los eurobonos? Esto es una cuestión que se ha discutido mucho dentro de la zona euro. El eurobono es que toda la zona euro emite un bono sindicado. Hasta ahora, cada uno de los países emitía un bono. Ahora, lo que está proponiendo Hernández Cos, el gobernador del Banco de España, es el eurobono, es decir, una deuda sindicada que tiene detrás a todos los países de la zona euro. A todo esto se ha opuesto radicalmente siempre Alemania, porque dice, hombre, yo no voy a asumir el coste, el riesgo de la deuda generada por los países del sur, que son unos manirrotos y no ahorran, a mi costa. Bueno, ahora probablemente en este nuevo mundo será difícil justificar la resistencia a los eurobonos, sindicar todo el euro, toda la deuda del euro. Es decir, soluciones nuevas para problemas nuevos. Igual que en política. En política ya nos resulta muy complicado escuchar a según qué personajes utilizar los espacios públicos para justificar jugaditas a corto, como la que hizo Pablo Iglesias ayer y como la que ha hecho hoy Fernando Simón, reputado experto, pero que cuando habla de política pues se mete en un terreno que no es el suyo. Fernando Simón ha querido justificar que estuviese Pablo Iglesias en esa rueda de prensa a pesar de estar en cuarentena.
Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos, en general, se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso.
No hay evaluación posible porque además Iglesias salía a vendernos la burra de un plan social que ya no viene a cuento. Bueno, que es importante, pero lo que no es interesante es que nos venda un paquete ideológico. Como tampoco ya en este mundo creado por el coronavirus, si ya era difícil aceptar lo de Torra y sus mentiras, ya se hace imposible de escuchar a un Torra diciendo que no le dejan cerrar Cataluña porque los puertos están abiertos. En este nuevo mundo creado por el... Es Torra por ahí abajo hablando en inglés. Ellos dicen que no se necesita, que es preferible mantener los puertos y los aeropuertos. Bueno, pues estas falsedades de Torra ya era difícil aguantarlas antes. Ahora ya, vamos, no tienen pase alguno. Muchas cosas van a ser diferentes en este mundo y en esta vida nueva que se hace más exigente. Cambia la forma de que tenemos de hablarnos en casa, cambia la forma de hacer economía, cambia la forma de juzgar a los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Vaticano sugiere que las procesiones de Semana Santa suspendidas por el coronavirus se celebren del 14 al 15 de septiembre, si así lo desean los obispos de cada diócesis. Corresponsal Eva Fernández.
La institución vaticana encargada de las ceremonias litúrgicas deja en manos de los obispos la decisión de trasladar a otros días que se consideren convenientes aquellas procesiones y muestras de piedad popular propias de la Semana Santa. Ofrece como posibilidad dos fechas, el 14 y 15 de septiembre. Esto significa que todas las procesiones que ya han sido suspendidas podrían salir a la calle en estas fechas, siempre y cuando el ordinario del lugar lo considere oportuno. Se pide también que, aunque las ceremonias del Triduo Pascual se celebren sin gente, los fieles puedan unirse desde sus propias casas con el apoyo de los medios de comunicación. Lo que sí es seguro es que el próximo Jueves Santo en muchas diócesis del mundo no habrá lavatorio de los pies.
Y los bancos siguen adaptándose a la nueva situación con cambio de horarios y cierre de oficinas. Joaquín Vizmanos.
Bancos y reducen su operativa a partir de la próxima semana. El Santander, por ejemplo, solo atenderá al público los lunes y los jueves en la mitad de las oficinas que tiene ahora abiertas, también para evitar contagios de empleados y clientes. BBVA recorta al mínimo sus sucursales, ya tiene cerradas más del 50% de su red. Bankia mantiene horarios y abrirá todas las oficinas que le sea posible. En cuanto a CaixaBank, de momento no hay cambios, se irá adaptando a las circunstancias. Todas las entidades financieras están tomando medidas para facilitar el pago de las pensiones durante los próximos días y evitar aglomeraciones de personas mayores en las sucursales.
Y las bolsas intentan recuperar el aliento después de unas semanas con fuertes caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,74% hasta 6.443 puntos. La semana se salda con una pérdida del 3%. En lo que va de mes, la caída de la bolsa alcanza ya el 26%. Empieza a reducirse la crispación de los mercados, pero no la volatilidad, porque todavía hay mucha incertidumbre. Crece el temor a que la crisis del coronavirus provoque una severa recesión económica. Los gobiernos, los organismos internacionales y los grandes bancos centrales están poniendo toda la carne del asador con millonarias inyecciones de liquidez. Hoy mismo la Reserva Federal y los bancos centrales de la zona euro, Reino Unido, Japón, Canadá y Suiza se han coordinado para aumentar la financiación en dólares de las grandes empresas y también de las entidades financieras.
Y en los deportes, atención, porque el Comité Olímpico Internacional empieza a replantearse la celebración de los Juegos. Santi Duque.
En una entrevista en el New York Times, el presidente del COI, Tomás Bach, asegura que cancelar los Juegos no está sobre la mesa, pero por primera vez deja la puerta abierta y afirma que el COI considera diferentes escenarios. Añade además Bach que no viven en una burbuja, que saben lo que está pasando, pero que tienen aún un margen de 4 meses y que no sería responsable tomar ahora mismo una decisión. Recuerden que además el Comité Olímpico Español había remitido una carta al gobierno solicitándole que los deportistas olímpicos españoles pudieran entrenarse para preparar los Juegos. El ministro de Deportes, Rodríguez Uribe, ha sido tajante en su respuesta. No hay excepciones y los atletas tendrán que guardar cuarentena como el resto de ciudadanos. En fútbol, en el Barcelona, hoy se ha reunido de manera telemática la junta directiva del conjunto azulgrana. Tenemos ya comunicado del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, así es. Nos ha llegado a las 6:01. No se habla de medidas concretas, pero sí se dice el impacto negativo de todo esto en la industria del fútbol, aproximación a diferentes escenarios y contacto permanente con los clubes a través de la ECA y de la Liga de Fútbol Profesional. Considera positivo el Barça que la UEFA y la Conmebol hayan aplazado Eurocopa y Copa América. La Junta quiere expresar también su agradecimiento a técnicos y deportistas que han dado apoyo mediante sus acciones y un llamamiento a la ciudadanía en general que se quede en casa. No es una opción, dice, es una obligación.
Gracias, Oli. Además, el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ha cuestionado hoy los plazos para la reanudación del campeonato. Entiende el exfutbolista que si se disputa en mayo y junio sí daría tiempo, pero no ve claro que se sobrepase el 30 de junio, porque es la fecha de finalización de los contratos de los jugadores y de las cesiones y podría suponer un problema difícil de abordar.
Gracias, Santi. ¿Y sabes cómo hace Herrera su programa cada mañana desde su casa? Bueno, el comunicador nos ha abierto las puertas de su casa precisamente y nos ha enseñado cómo es su estudio de radio improvisado. Y además nos ha dado motivos para escuchar su programa Radio Carlitos Deluxe. Puedes verlo en cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.